Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 15 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. El triunfo es necesario. En la Liga MX esta noche Cruz Azul visita a Mazatlán FC. Para el sábado León hace lo propio con Monterrey. Por su parte América recibe a Chivas dentro de una edición más del Clásico Nacional. Lucha de poderes. En la Liga Española este sábado Valencia recibe al Atlético de Madrid. Barcelona enfrenta en casa al Betis. Para el domingo Real Madrid le hace los honores a la Real Sociedad. Por el liderato. En la Premier League este sábado Liverpool visita a Wolverhampton. Manchester City hace lo propio con West Ham. El domingo Everton le hace los honores al Arsenal. Juegazos en Italia. En la Liga Italiana este sábado Juventus recibe al Lazio. El Inter de Milán enfrenta en casa al Milan dentro de una edición más del Derby de la Madonina. Gran Premio de Singapur. En la Fórmula 1 este domingo se corre la 16ª fecha del calendario en el circuito urbano Marina Bay. Anhelan el título. En la Liga Mexicana de Béisbol esta noche se disputa el 6º juego de la Serie del Rey. Semana 2 de emparrillados. En la NFL este domingo los jefes de Kansas City visitan a los Jaguares de Jacksonville. Los 49 de San Francisco visitan a los Carneros de Los Ángeles. En tanto que los Vaqueros de Dallas reciben a los Jets de Nueva York. Con esta y más información aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es 15 de septiembre, es la noche del grito. Y bueno, son las 5 de la tarde con 2 minutos y con muchísimo gusto ya estamos como todos los días al aire con toda la información. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igual Raúl, Rodaro, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy en Televisa Chapultepec y ahora que hablaba acerca de lo del grito, pues estamos muy cerca del Zócalo, está cayendo una tormenta en este sitio, en este momento, ya veremos un poquito más adelante conforme va transcurriendo la tarde. Ayer se puso en marcha la semana 2 de la NFL, vamos a platicar acerca del partido de Filadelfia en contra de los Vikingos de Minnesota, y también ya escuchábamos a Beto Campos hablar acerca de el duelo entre los Pericos de Puebla y Unión Laguna, que por cierto tendremos a las 8 de la noche a través de TUDN. Hoy se puede coronar el equipo de los Pericos por primera vez en 7 años y sería en patio ajeno.
Yo estoy por acá, por el sur de la ciudad, en Fox Sports, y ya me mandaste el agua para acá porque ya está poniéndose todo negro ya, el cielo.
Raúl Eduardo, ya le soplamos a las nubes de aquí y las vamos para allá.
Raúl Eduardo, Raúl, ¿cómo Enrique estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Siguiendo con el informe climatológico, por acá, por la zona de Ciudad Universitaria, ya llueve también, así que si la gente va a ir a la delegación Coyoacán, por acá, o a la Magdalena Contreras, también llévese su paragüitas, porque ya está empezando a llover. En el tema deportivo, buenos partidos en la liga, por supuesto, destaca el clásico, el líder general San Luis viene a la Ciudad Universitaria a jugar contra Pumas en un buen partido, y platicaremos del lío, tremendo lío que hay con la selección femenina española de fútbol, las campeonas del mundo, muchísimo que platicar, porque es un asunto que parece que no va a tener fin muy rápido, ¿eh?
No, parece que se le está saliendo de control, Raúl Eduardo, ¿eh?
Sí, digo, al final, 21 jugadoras de las que fueron al Mundial, más otras más, son 39 firmantes las que tienen un pliego petitorio de 5 puntos muy claros en los que exigen, entre otras cosas, la renuncia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Roche, que acaba de entrar. En fin, son 5 puntos que es un cambio diametral en la organización de la Federación Española de Fútbol. Vamos a ver si lo consiguen y cómo avanzan las cosas.
Pues de una vez te digo que va a estar en chino, pero en fin, ya platicamos un poco más adelante. Alfredo González nos tiene el previo del clásico. Todo mundo habla del clásico. Por cierto, si usted quiere ir al clásico el día de mañana y no tiene boleto, no vaya. Ya se agotaron los boletos y bueno, seguramente lo encuentra en reventa, pero a un precio muy, muy caro se lo van a ensartar. En fin, vamos con Alfredo González y la previa.
No importa cuántos clásicos haya en el fútbol mexicano, el más importante es Chivas contra América.
El Clásico Nacional es el partido diferente. No hay otro con mayor pasión, con mayor rivalidad. El origen de este partido se resume en un enfrentamiento entre ricos y pobres, entre los acaudalados contra los de barrio, de los extranjeros contra los mexicanos.
Nosotros priorizamos a nuestra gente, priorizamos nuestro país, priorizamos nuestro talento.
Instituciones tan opuestas como complementarias no se podrían definir una sin la otra.
¡Viva el Guadalajara! ¡Qué
feo oír las Chivas! ¡Qué feo!
No llega ni a los talones.
Si eres de Chivas, sabes que el campeonísimo es el equipo que marcó una época, que es inigualable. Si eres del América, sabes que hasta el inicio de los años 70, los entonces canarios o cremas poco podían presumir, pero que estaban a las puertas de su mejor momento en el fútbol mexicano. Por muchos años, Guadalajara fue el principal referente, la institución modelo. No había antagonista, no existía un contrapeso. Las Chivas eran ese equipo del pueblo, su bandera era la humildad e identidad de jugar solo con mexicanos. América era esa institución soberbia y arrogante. Chivas jugaba con los mexicanos que formaba. América con lujosas contrataciones.
Un torneo mexicano no sería lo mismo, a menos estando aquí en América, no sería lo mismo si no hay un Chivas.
Dicen que los títulos marcan la diferencia entre la grandeza de uno u otro. También que la popularidad y cantidad de aficionados va relacionada con la jerarquía. Son los clubes que si van bien o van mal, siempre son portada. Lo cierto es que América y Chivas hoy son las instituciones más ganadoras del fútbol mexicano. Y el debate seguirá. ¿Quién es el más grande? ¿América o Chivas? Ya lo veremos este sábado en la cancha del Estadio Azteca, en una edición más del Clásico Nacional. Informó Alfredo González.
Bueno, pues ahí está este previo de Alfredo González. No hay duda, Enrique, Raúl Eduardo, son los dos equipos más populares de México.
Una realidad, Raúl. Y también a tomar en consideración que ha sido un torneo tan tijereteado, que fueron 3 jornadas y luego que nos vamos a la League Cup, y luego que estamos de regreso y que jugamos una jornada, y luego que viene la fecha FIFA, la gente ya no sabe ni cómo va la cosa. Bueno, le recordamos que San Luis es el superlíder, 5 victorias consecutivas, tiene 16 puntos. Tigres y Juárez tienen 14. Chivas viene en el cuarto lugar con 13 puntos, pero no ha podido tomar la inercia del torneo anterior. Son 2 derrotas consecutivas después de lo mal que le fue en la League Cup. Luego viene Toluca, tiene 12 puntos, y el América, que tiene 11, está en el sexto lugar, pero también con un partido menos, vale la pena mencionar. Y por otro lado, también estaba viendo imágenes de la conferencia de prensa, el famoso Media Day, que ya se ha hecho costumbre para este Clásico de América contra Guadalajara, y ahí estaba André Jardine. Entonces ya Raúl Eduardo nos había comentado acerca de la posibilidad que estuviera en el partido, pues bueno, ya está desde hoy en el Media Day.
Sí, estará mañana en la banca Jardine, seguro. Esperemos que sea un buen partido de fútbol, una ofensiva muy buena contra una defensiva y un orden muy bueno. Vamos a ver quién se logra sobreponer. Ojalá, repito, sea un partido bueno. Va a ser intenso, eso no hay duda. Y regresando un poco al tema que nos platicaba Alfredo y tema del pasado, escuchaba yo al capitán Furia, Alfredo Tena, que decía que ya no era lo mismo el clásico de hace algunos años con el clásico actualmente. Y yo estoy de acuerdo, y tomaría generalmente en todo el fútbol, ¿no? Lo mismo en rivalidades como Chivas o Atlas o como Pumas y América. La que me digas, creo que esto de que jugadores cambien tanto de equipo, ha ido diluyendo esa rivalidad que existía en antaño y que hablábamos ayer de aquella semifinal y aquella final entre Chivas y América, por ejemplo, ¿no?
Sí, antes yo recuerdo cuando era niño, que va a decir la gente que qué buena memoria, ¿no? Pero me acuerdo que te sabías, Enrique, los equipos, las alineaciones de corridito, ¿eh? Te sabías del portero al extremo izquierdo de corrido, y esa era la misma la siguiente temporada, quizá por ahí con uno o dos que cambiaban, pero la base era la misma. Y hablo de Chivas, hablo de América, hablo de Atlante, hablo de Necaxa, hablo de todos los equipos. Ahora en el fútbol no es nada más el mexicano, en el fútbol mundial, la danza de futbolistas es algo muy común. Regresamos.
La jornada 8 de la apertura 2023 arranca esta noche en el Kraken cuando Cruz Azul visite a Mazatlán. Más tarde en la frontera, Toluca estará visitando a Tijuana. Para el día de mañana en Aguascalientes, Necaxa recibe a Bravos. Más tarde en el Gigante de Acero, León estará visitando a Monterrey. En la cancha del Estadio Azteca se disputa el Clásico Nacional entre América y Chivas. Para el domingo en el Olímpico Universitario, Pumas recibe a San Luis, mientras que en la Corregidora, Puebla visita a Querétaro. En el Estadio Jalisco, Tigres visita a Atlas y la jornada se cierra el próximo lunes en el Estadio Hidalgo cuando Pachuca reciba a Santos.
Estos celos me hacen daño, me enloquecen.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Alemania, donde Bayern Múnich y Bayer Leverkusen repartieron puntos en el arranque de la jornada 4 de la Bundesliga. Harry Kane abrió el marcador para los bávaros, sin embargo Grimaldo puso el 1-1 y Leon Goretzka le regresó la ventaja al Bayern a 5 minutos del final. Sin embargo, Ezequiel Palacios puso el 2-2 definitivo al 94 y de esta manera Bayer Leverkusen dormirá como líder en la Bundesliga. Volamos a Francia, donde el Paris Saint-Germain tuvo su primera derrota de la temporada, y es que el conjunto parisino terminó cayendo 3-2 ante Niza, que con este triunfo superó al PSG en la tabla al llegar a 9 puntos, mientras que los parisinos se quedaron con 8. Cabe señalar que Kylian Mbappé marcó un doblete en este partido. Llegamos a Brasil, donde Diego Aguirre enfrentó otra destitución en su carrera como director técnico, esta vez a cargo del Santos de Brasil. Con ello llegó a su tercer despido en poco más de un año, recordando que también dirigió a Cruz Azul en la Liga MX. Pero el 7-0 sufrido ante América le costó su puesto en la máquina celeste. Cerramos en Portugal, donde el Porto regresó a lo más alto de la tabla en la Liga Portuguesa, donde el equipo del defensa mexicano Jorge Sánchez logró sumar su cuarta victoria en la temporada tras vencer 1-0 a Estrela Amadora. Cabe señalar que el mexicano por segundo partido consecutivo no fue convocado y sigue en la espera de sus primeros minutos de la temporada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos con Beto Campos al Estadio Azteca. Sigue la atención a la prensa. Lo habíamos comentado ayer, que al menos a mí me parece una muy buena idea. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde la cancha del Estadio Azteca, donde ya está prácticamente todo listo para lo que será este clásico nacional entre América y Chivas, expedición 188. Y habrá que recordar que el día de ayer se dio el día de medios con los jugadores y tuvimos la oportunidad de platicar con Alan Mozo, quien ha sido parte fundamental dentro del equipo de Pumas para la eliminación del América en liguillas anteriores, y así también fue parte también importante dentro de la eliminación del América por parte de Chivas en semifinales el día anterior, y también habló Brian Rodríguez, jugador del conjunto de las Águilas del América.
La verdad es que, bueno, yo soy nada más Alan Mozo, intento dar lo mejor de mí cada partido. Estos partidos la verdad es que se juegan con algo distinto, y bueno, yo siempre intento dar lo mejor de mí, no solo en este partido, sino en lo que me toque jugar o fuera de la cancha. y bueno, la verdad es que estoy seguro que el sábado va a ser una linda oportunidad para ambos equipos de demostrar lo que queremos y lo que vamos a proponer este torneo.
Anteriormente, la verdad que es un clásico muy diferente con cómo se vivió en la liguilla, así que nada, va a ser un clásico bastante polémico, por así decirlo, por lo que pasó, pero nada, olvidarnos de eso, es un nuevo clásico, hay que disfrutarlo, más que nada dentro de la cancha, y bueno, que las dos aficiones disfruten del partido.
Roger, ¿lo vives diferente?
Pues hay parte de lo que ha comentado tanto Alan Mozo como Brian Rodríguez. Habrá que destacar que el día de hoy hablaron los técnicos, Veljko Paunovic, técnico de Chivas, que por cierto, el día de hoy tenía una especie de curación en la parte de la ceja izquierda, porque sufrió un golpe jugando fútbol tenis. Vamos a escuchar al técnico de Chivas.
Estoy de acuerdo también con mi jugador. Es algo inhabitual. Es algo que no estamos acostumbrados. Pero también somos profesionales. Somos adaptables. Nos podemos adaptar. Y como yo siempre he dicho, es nuestro deber de poder embrazar o abrazar todos los desafíos que se nos puedan proponer, aunque sea de un viaje un poco más temprano y una semana atípica, ¿no? Yo también diría que no hace falta, aunque esto es un gran evento, un gran partido, no hace falta tener solidaridad solamente la semana del Clásico Nacional, sino eso lo podemos hacer también en cualquier lado donde estamos viviendo y actuando, no todos.
Pues hay parte de lo que ha comentado Veljko Paunovic en relación a lo que había señalado Roberto Alvarado el día de ayer, que no le agradaba tanto la idea del día de medios porque no estaba precisamente en sus cuestiones personales. Y por otra parte, habrá que recordar que André Jardine fue operado de una apendicitis aguda el día lunes en la mañana, el día martes de manera emergente, y de esto nos habló el brasileño. Bueno, me comenta la producción que no lo tiene, pero bueno, habrá que destacar que probablemente André Jardine podrá estar dentro del banquillo recordando su operación, y vaya que tiene dolores de cabeza en torno a la zona defensiva, tomando en cuenta que nuestra Israel Reyes no estará, Néstor Araujo y Sebastián Cáceres presenta molestias musculares después de su actividad con la selección de Uruguay. Todo apuntaría a que Igor Lisnovsky ocuparía esta plaza y estaría debutando con el conjunto azul crema el día de mañana.
Uf, gracias Beto, muy amable.
Andamos pendientes, saludos.
Allá en el Estadio Azteca Beto Campos, salió la manejó muy bien Paunovic con las declaraciones del Piojo Alvarado, diciendo que está de acuerdo, pero que hay que ser solidario, etcétera, etcétera, la manejó muy bien. Pero en el fondo, yo creo que no le gustó a Paunovic ni a un técnico o a los directivos del equipo, a los aficionados. Caramba, que diga el futbolista de Chivas, que tiene muchas cualidades, por cierto, dice, pues es que me estoy perdiendo el cumpleaños de mi esposa. ¿Sí estará enterado de dónde sale el dinero para comprar el regalo a su esposa? ¿O cree que se lo regalan o qué? O sea, el futbolista, el deportista en esta época tiene que ser un deportista 24/7. Y en cuanto al clásico, pues yo estoy convencido que podemos tener un buen partido, Enrique.
Sí, Raúl, lo que mencionabas en un principio sobre Alvarado, pues es que es algo que va ligado a la profesión, es algo que saben los deportistas, es más, nosotros mismos, digo, no es por ponernos el traje, ¿verdad?, de héroes, pero también pues, cuántas fiestas o reuniones familiares nos hemos perdido por este trabajo que nos gusta y nos apasiona, pero también es en nuestra chamba, entonces es algo que se debe entender, o los que juegan en el fútbol americano, pues no creo que les encante el Día de Acción de Gracias jugar ese día cuando están reunidas las familias, pero pues, forma parte del trabajo, ni hablar.
Claro.
Y sobre lo que mencionaba de Lichnowsky, pues recién traído del equipo de Tigres a la cancha, a ver si le ayuda a la defensa del América, que por lo pronto ha recibido 8 goles en ese torneo.
Oye, yo le diría al Piojo Alvarado que la carrera de futbolista es una carrera muy cortita, muy, muy cortita, ¿no? 10, 15 años a lo mucho, si te cuidas bien y si la sabes llevar bien, vas a tener muchas oportunidades para estar en cumpleaños de tu familia. Y vamos, el ser profesional 100% implica también el estar cerca de tu afición, y esto es para estar cerca de la afición, exactamente, ¿no? Entonces, yo a lo mejor puedo entender el sentimiento, pero no lo externas, ¿no? Definitivamente. Y el tema de la defensa del América, si de por sí, estando completos, les costaba trabajo, vamos a ver mañana cómo lo resuelven, porque sí es un problema serio para la defensa del América.
Sí, sí, desde luego, ojalá. Y ojalá la lluvia no aparezca también el día de mañana en el Estadio Azteca, porque la lluvia puede cambiar todo en un partido de fútbol. Claro, si no llueve muy fuerte no es tanto problema, pero luego con los aguaceros que suelen caer en esta época, que es época de lluvias, pues la cancha puede cambiar, la cancha puede variar, los disparos pueden ser diferentes, los porteros tienen que estar más atentos, cambia todo con una lluvia fuerte. Estaremos esperando que no llueva para el día de mañana, pero yo pienso que vamos a tener un buen clásico, ¿eh?
Ojalá sí sea, ojalá no sea el clásico empate a cero, ojalá haya espectáculo el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca, pero pues por lo pronto, y con un nuevo reporte meteorológico, pero pues aquí en la zona del centro continúa lloviendo durísimo, entonces pues ojalá la lluvia pues se acabe hoy, ¿verdad? Ya no la tengamos mañana.
Oye, Henry Martín no ha debutado en la liga, no ha podido jugar ni un solo minuto en el torneo de liga, estuvo en la selección las primeras fechas y después la lesión, así que vamos a ver cuántos minutos puede tener mañana y a esa pareja que hizo en el único partido que pudieron jugar juntos con Quiñones en la Leagues Cup, que se vieron muy bien, a ver si arranca mañana Henry Martín, y de arrancar a ver cómo acomoda las demás piezas Jardiné, porque estaba jugando de una manera diferente.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, ya regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Mallorca de Javier Aguirre visita al Celta de Vigo. El Betis de Andrés Guardado hace lo propio con Barcelona. Para el domingo, Las Palmas de Julián Araujo se mide con Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En la Premier League, este sábado, el Fulham de Raúl Jiménez recibe al Luton. El West Ham de Edson Álvarez le hace los honores al Manchester City. En la Liga Italiana, este sábado, el Genoa de Johan Vázquez recibe al Napoli. En la Eredivisie, este sábado, el Feyenoord de Santiago Jiménez recibe al Heerenveen. Por su parte, el PSV de Irving Lozano juega en casa ante el NEC. En la Liga de Grecia, este domingo, el AEK de Atenas de Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda recibe al Olympiacos. En la MLS, este sábado, el Houston Dynamo de Héctor Herrera se mide con el San Luis City como local. Por su parte, Los Ángeles FC de Carlos Vela recibe al Galaxy de Javier El Chicharito Hernández.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en la Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Deportes. En el automovilismo de la Fórmula 1, la Federación Internacional amenazó con sancionar al asesor de la escudería Red Bull, Helmut Marko, por las declaraciones contra el mexicano Sergio Checo Pérez, que fueron señaladas de racistas, por lo que a través de un comunicado la FIA publicó: podemos confirmar que ha recibido una advertencia por escrito y se le han recordado sus responsabilidades como figura pública en el deporte del motor, de acuerdo a nuestros códigos de ética. En los deportes acuáticos se dio a conocer que los clavadistas mexicanos interpondrán una demanda legal contra la CONADE con el objetivo de recuperar sus becas, luego de que el argumento para no entregárselas es que deben estar afiliados a una federación, a pesar de la extinción de la Federación Mexicana de Natación. Se estima que sean alrededor de 17 atletas quienes ejercerán acción legal para tratar de recuperar sus becas y usarlo como apoyo para los próximos viajes y campamentos de cara a los Juegos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En el béisbol, la selección mexicana dio a conocer el roster oficial para los Juegos Panamericanos liderados por el manager Enrique Reyes. La lista mantiene la base de los convocados que ganaron el oro en los pasados Juegos Centroamericanos, repitiendo 19 jugadores de 24 que integran la lista. México quedó ubicado en el grupo A con el anfitrión Chile, Panamá y República Dominicana, mientras el grupo B lo conforman Brasil, Venezuela, Colombia y Cuba. Y en el fútbol americano de la NFL, el quarterback de los Jets de Nueva York, Aaron Rodgers, fue intervenido quirúrgicamente tras la rotura de tendón de Aquiles que sufrió el pasado lunes en su debut con el equipo. La cirugía se realizó en Los Ángeles, California, y a través de redes sociales el jugador compartió el mensaje: "La cirugía salió muy bien, gracias por todo el amor y el apoyo, y gracias a todo el personal médico por iniciarme en el camino de la recuperación".
Señor Burak.
Raúl, pues siguiendo con este tema de Betsabé sobre el asunto de Aaron Rodgers, el día de hoy dio una entrevista a Pat McAfee, que fue pateador en su momento de la NFL, que aparece en redes sociales y que ya tiene su programa en ESPN en Estados Unidos, y es prácticamente con quien, pues es el portavoz de Aaron Rodgers. Y entonces, hoy en una entrevista, Rodgers decía textualmente: "Denme las dudas, denme los plazos, denme todo lo que quieran pensar que pueda o que pasará, porque lo único que necesito es ese pequeño 1% de inspiración". Está muy contento Rodgers con el desarrollo de la operación. Felicito al doctor, le agradeció también a todo su staff. No me queda la menor duda que va a regresar para el año próximo, pese a que va a tener 40 años de edad. Pero ¿qué es lo que viene para los Jets de Nueva York? Ante todo, jugársela, ¿no?, con Zach Wilson, este mariscal de campo, que finalmente los llevó a la victoria el pasado lunes. Simplificar el plan de juego, tratar de concentrarse en su defensiva, que es hasta es una defensiva buena, ir por la vía terrestre, tiene buenos receptores cuando sea necesario, meter pases pantalla, y el año próximo, cuando regrese Aaron Rodgers con su primera selección del draft, contratar un ala defensiva, quiero decir un tackle del lado izquierdo. Es lo que necesitan los Jets, creo que es lo que se puede hacer en este momento. Y bueno, ayer se puso en marcha la semana 12, partido de los Vikingos en contra de las Águilas de Filadelfia. Sé que estabas muy atento, Raúl Eduardo, de lo que iba a suceder el partido del día de ayer, en donde Filadelfia nuevamente no convence. El domingo pasado enfrentaron a Nueva Inglaterra, les ganaron, pero los Patriotas pudieron haber ganado ese juego. Y el día de ayer otra vez vimos a un equipo de las Águilas de Filadelfia que es muy bueno, es una realidad. Tienen línea ofensiva, tienen buen mariscal de campo, Jalen Hurts es todo un líder, la defensiva que es buena, pero un momento en donde los Vikingos de Minnesota parecía que podían regresar, pese a que tuvieron 4 entregas de balón que fueron sumamente costosas, y una de ellas, la segunda de esas entregas que mencionábamos al principio del programa, es una regla que es añeja de la NFL, que para muchos es injusta, porque si no vieron la jugada, Jefferson se está disponiendo ya para llegar a la zona de anotación, lo detiene un jugador de la salida de Filadelfia y suelta el balón, vamos a decir, en la yarda 1 o un poquito más allá de la yarda 1, y el balón, en lugar de salir por la parte lateral, no, todavía digamos que en el campo como tal, se va hacia las diagonales y entonces sale del campo y el balón pertenece a las Águilas de Filadelfia. Sin haber hecho absolutamente nada para recuperar el balón, les pertenece. Así es la cosa de la regla. Algo que yo no sabía es que hace muchos, muchos años, los pases incompletos en la zona de anotación, el balón, al hacer contacto con la superficie, era balón de la defensiva. Eso yo no lo sabía. Pero bueno, el caso es que para muchos debería cambiar la regla. Yo no lo veo como tal. O sea, yo no lo veo tan lamentable. Finalmente es algo que ha estado ahí siempre, no porque no se pueda mejorar, simplemente porque no se me hace tan injusto, pero el caso es que sí le pegó a los Vikingos, que en ese momento era para tomar la ventaja en el marcador, para dar la voltereta, y de ahí el equipo de las Águilas de Filadelfia aprovechó más entregas de balón. Además, tenía que recorrer Filadelfia muy poco terreno para conseguir esos puntos, y así ganaron por 34-28 el día de ayer.
A mí la regla no me parece injusta tampoco, Enrique. Al final, pues tienes que pagar, ¿no?, por tu error, y me parece correcta. Y en el tema del partido, creo, y estoy de acuerdo contigo, Filadelfia todavía no muestra ese poder que todos esperamos. Ayer creo que si Minnesota no comete tantos errores, 4 entregas de balón, me parece que hubiera tenido muchas posibilidades de ganar el partido, Minnesota.
Sí, y es que las cifras son espectaculares. O sea, si no conoces cómo quedaron, y te digo, Kirk Cousins pasó para 364 yardas y tuvo 4 pases de anotación. Justin Jefferson tuvo 11 recepciones, 159 yardas. Y dirás, oye, pues ganó Minnesota, pero no. Ahora, también es cierto que DeAndre Swift, que jugó en lugar de Gainwell, que había sido el hombre que llevaba más veces el balón en contra de Patriotas el domingo anterior por Filadelfia, DeAndre Swift tuvo 175 yardas en lugar de Gainwell y también un pase, una carrera para anotación. Así que Filadelfia gana bien aprovechando los errores, se colocan con marca de 2-0 y los vikingos ahora con marca de 0 ganados y 2 perdidos. Y viendo el calendario de las Águilas de Filadelfia, no sería de extrañarse que tengan un arranque de 5-1 o quizás hasta de 6-0. Bueno, los partidos que continúan con la jornada 2 el domingo, Green Bay, que se vio muy bien contra Chicago, estará visitando Atlanta, que también ganó. Los Raiders, que ganaron a Denver, estarán visitando a los Bills de Buffalo. Que los Bills pierdan, se coloquen con 0-2, lo veo complicado. Baltimore, que ganó, estará visitando a los Bengalíes de Cincinnati, que tuvieron una muy mala presentación de campaña en contra de los Browns de Cleveland. Seattle visita a los Leones que le ganaron a Kansas City, y Seattle perdió en su debut en la campaña frente a Carneros. Los Cargadores, que perdieron, visitan a los Titanes de Tennessee. Además, Chicago estará enfrentando a los Bucaneros, que ganaron de base sorpresiva la semana anterior en Minnesota con Baker Mayfield como mariscal de campo. Este es un partido muy interesante el que viene, que es el de Kansas City en contra de Jacksonville. Los jefes, los campeones, perdieron contra Detroit. Jacksonville le gana a Indianapolis. Juegan en Jacksonville. Y aunque regresa Chris Jones, su lineo defensivo, y que regresa Kelsey, yo creo que va a ganar Jacksonville. Indianapolis estará jugando en Houston, San Francisco frente a los Carneros. Este partido tendremos el domingo a las 2 de la tarde a través de Canal 5, un duelo del oeste de la Conferencia Nacional, y que además es interesante porque San Francisco, desde mi punto de vista, fue el que mejor jugó en la semana 1, y por otro lado los Carneros, que dieron la más grande campanada de la semana 1, ganándole a Seattle en Seattle. Gigantes va contra Arizona, los Jets en contra de los Vaqueros, ahora los Jets desde luego sin Aaron Rodgers, con Zach Wilson en los controles. Washington estará jugando en Denver. Partido nocturno va a ser Miami contra los Patriotas. Miami que tuvo un gran regreso en contra de los Cargadores el domingo pasado con Tua Tagovailoa en los controles, y también contra Tyreek Hill, que tuvo un juegazo, más de 200 yardas. Por otro lado, el lunes vamos a tener dos partidos. Le hicieron un poquito como la Liga MX porque se empalman los juegos. Vamos a tener Nueva Orleans en contra de Carolina a las 5:15. Y luego a las 6:15, un partido muy bueno, el de los Browns, que ganaron en contra de Cincinnati, y los Acereros, que perdieron en contra del equipo de San Francisco. Así que esta es la semana 2 de la NFL. Veremos qué equipos se mantienen invictos y cuáles son los que pueden de alguna otra forma hacer válida su actuación de la jornada 1, porque muchas veces se tiende a sobredimensionar, a exagerar para bien y para mal lo que sucede en la semana de debut de la temporada. Bueno, por otro lado, hoy a las 8 de la noche, espero que no esté lloviendo en Torreón, pero a las 8 de la noche es el juego número 6 en la final de la Liga Mexicana de Béisbol, conocida también como la Serie del Rey. Pericos de Puebla tiene ventaja de 3-2 sobre los Algodoneros de Unión Laguna. Entonces, suponer que Yoimer Camacho estará abriendo por los Pericos de Puebla. Originalmente estaría colocado por el equipo de los Algodoneros, Jovan Mitter, pero parece que van a colocar a Aldo Montes para iniciar este juego. Lo tendremos a través de TUDN. 8 de la noche, hoy se pueden coronar los Pericos, sería su primer título desde el 2016, y si gana Unión Laguna, pues ellos aspiran a su primer título desde 1950, mañana sería el último y definitivo a las 7 de la noche. En Grandes Ligas, el día de ayer, Tampa le gana 4-3 a los Orioles de Baltimore. Esto es muy interesante porque son dos equipos en el este de la Liga Americana. Tuvo, por cierto, un buen partido Randy Arozarena con un triple, produjo par de carreras, y con esta victoria Tampa se acerca solamente a un juego de los Orioles en la división del este de la Americana. Serie larga, 4 partidos. ¿Cómo están las cosas en las demás divisiones? Baltimore le lleva un juego de ventaja a Tampa en el este. En la central, Minnesota la va a ganar. Le lleva 8 juegos de ventaja a los Guardianes de Cleveland. Y en el oeste, Houston le lleva medio juego a Texas y apenas 1.5 a Seattle. Mucho que puede pasar en las 2 semanas que restan de campaña regular. En la Liga Nacional, en el este, Atlanta ya es campeón divisional por 6º año consecutivo. En la central, Milwaukee le lleva 4.5 a los Cachorros. Y en el oeste, los Dodgers le llevan 13.5 a San Francisco y a Arizona, o sea que Dodgers también en breve se estará coronando, y ya en la semana estaremos platicando acerca de los duelos de comodines que lucen sensacionales, particularmente en la Liga Nacional, Raúl.
¿A qué hora empieza el BASE en Torreón?
A las 8 de la noche.
8 de la noche, no llueve, 9 de la noche, 40% de lluvia, posibilidades, o sea, yo creo que no llueve.
Pues ojalá, Raúl.
Dale, regresamos.
Y me voy a Iracheta.
Amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Seguro es por destenes de mujer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil con el duelo entre las Centellas del Necaxa y las Guerreras de Santos, que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Victoria. Mientras en el Bajío, Querétaro está recibiendo a Tigres en la Corregidora, y a las 9 de la noche Rayadas recibe a las Tuzas de Pachuca en el Gigante de Acero. Para mañana al mediodía, Pumas recibe en el Olímpico Universitario a Toluca. El domingo, Puebla enfrenta a Cruz Azul a las 12 del día en el Cuauhtémoc, y a las 5 de la tarde, clásico entre América y Chivas. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Sabemos dónde estamos parados, sabemos a qué club representamos, tiene cosas muy positivas, muchísimas, pero tienes que tener la responsabilidad de dónde estás y tienes que demostrar. Yo creo que es muy bonito también, esa exigencia diaria, el competir, ser cada día mejor, el superarse. Si estás preparado mentalmente, es mucho más fácil.
El domingo culmina la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil con el duelo entre León y Atlético de San Luis a las 7. Mismo horario en la frontera para el duelo entre Tijuana y las Rojinegras del Atlas, y a las 9 de la noche Mazatlán cierra la cartelera enfrentando a Juárez.
Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
Domingo. Y aquí estamos reunidos para disfrutar de este hermoso deporte.
Domingo Escutia, Eduardo Covarrubias, tiene 50 años y sueña con ser cronista de fútbol. Por otro lado, en su vida conyugal, su esposa, Marta Claudia Moreno, quiere dejarlo porque no tiene un empleo productivo. Luego de que su mujer lo abandona, Domingo se ve en una disyuntiva: comenzar de nuevo o seguir su sueño. Cierto día se anima a practicar sus crónicas en una liga llanera de su barrio en Guadalajara. Tiempo después, su estilo y habilidades mejoran y cada vez lo escucha más gente. Por fin, luego de un tiempo, Domingo se anima a participar en un casting para narrar fútbol profesional en vivo. ¿Logrará su sueño de ser cronista? Descúbrelo en esta comedia mexicana. En 2020, Jaime Reusga musicalizó el film Domingo, sigue tus sueños. Para La Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
¿Llegará Domingo a ser comentarista? Ya hay que ver la película que nos recomienda Livio Novi. Me decía Raúl Eduardo del asunto este de la selección femenina de España.
El antecedente, todo lo que sabemos que hizo Luis Rubiales, lo que fue provocando con cada una de las declaraciones, hoy se presentó ante la fiscalía en otro tema paralelo, digamos, y se dio a conocer que cuando menos 3 miembros de la Real Federación Española de Fútbol se acercaron a Jenny Hermoso para exigirle que cambiara su declaración y que dijera que había sido consensuado el beso de la final, ¿no? Para que veamos el problema en el que está involucrado, porque a partir de eso y de todo lo que existe dentro de la Federación Española de Fútbol, tenía que darse una conferencia de prensa hoy de Montse Tomé, la nueva directora técnica de la selección, para dar la convocatoria para la Nations League que juega España exactamente en una semana contra Suecia y contra Suiza. Unas horas antes de que se diera la conferencia, una carta de 39 jugadoras, incluyendo 21 campeonas del mundo, exigiendo 5 puntos: reestructuración del organigrama del fútbol femenino, reestructuración del gabinete de la presidencia y la secretaría general, dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, reestructuración del área de comunicación y marketing, reestructuración de la dirección de integridad. O sea, prácticamente quieren cambiar la Real Federación Española de Fútbol, esas 39 jugadoras.
Pues ya, ignoro yo cómo trabaja el marketing la Federación Española de Fútbol, pero parece que están entrando en terrenos que ya no corresponderían a ellas, ¿no? Por lo pronto también las iba a recibir el rey y la reina de España, ya no los van a recibir, Raúl Eduardo.
Sí, sí, ha escalado, ¿no? Tremendamente. Sería bueno que hablaran, ¿no? Para que externaran, pues, ¿en dónde están los problemas de todos estos 5 puntos que solicitan? Porque a mí me parece excesivo, ¿no? Entiendo que hay que hacer cambios, hay que hacer reestructuras, hay que modificar cosas, pero pedir cambios de este nivel en la federación me parece excesivo sin conocer los fondos, ¿no? Sería bueno que hablaran.
Pues sí, Enrique, está saliendo de control, ¿no?
Sí, y bueno, no sé, el área de comunicación de la federación, o sea, sí lo entendería. Y es que quizá todo tiene que ver con todo, porque posiblemente están viendo la posibilidad de recibir un poco más dinero. Muchas veces hay cuestiones que son injustas en cuanto a lo que reciben los hombres, a lo que reciben las mujeres. En Estados Unidos ya lograron que sea parejo, aunque también es cierto que quizás genere un poco más de dinero femenil en Estados Unidos que el fútbol varonil. Pero cuando vino aquel domingo y ese beso no consensuado con Jenny Hermoso, ¿recuerdan ustedes lo que apareció en el Departamento de Comunicación de la Real Federación Española? Señalando que, inclusive poniendo palabras textuales, aparentemente, a Jennifer Hermoso, en donde ella señalaba que había sido consensuado y ella no había hablado en ningún momento. Ahí hubo una falsedad también, y quizás lo que están buscando las jugadoras es que se modifique ese aspecto de la comunicación de la Federación Española de Fútbol. Y por otro lado, es que también te pones a pensar, bueno, es que tiene que haber un momento de crisis gravísimo como este para aprovechar para que se den cambios, los cambios que están buscando, porque ya más adelante todo empieza a moverse y a caminar y a caminar, y quizás ya no van a tener la posibilidad de exigir esos cambios.
Pues sí, eso es cierto. Vamos a ver en qué termina todo esto. Antes de ir con el fútbol internacional, el Club León, en un comunicado oficial, dice el día de hoy, a pesar del esfuerzo y la inversión hecha en el desarrollo del nuevo Estadio León, es inviable continuar con este proyecto. Hemos acordado con el Estado de Guanajuato dar por finalizado el contrato de compraventa, habiendo cumplido con todos los pagos establecidos hasta la fecha. La propiedad del terreno vuelve al Estado. Renunciamos a la plusvalía generada durante este tiempo. Nunca fue nuestro interés especular con esta propiedad, cuyo fin único y último era la construcción del Estado. Así que esto es algo de lo que dice este comunicado. Y bueno, lo que va a hacer ahora el equipo de León es, en el actual estadio que tienen, como han hecho varios equipos, como está haciendo el Barcelona, el Madrid, ahí van a reconstruir ese estadio. Y pues es inviable ya para León. Hay que recordar que León, la directiva de León, tuvo que pagar a Roberto Cermeño, que ganó el pleito y se quedó con el estadio, y entonces también pues ahí se originaron problemitas económicos. Es inviable ya para el equipo de León. Y también vale la pena comentar que en donde iba a estar el estadio, iban a construir, y a donde está el estadio de León ahora, la gente en León prefiere ir a donde está el estadio de ahora, que lo van a remodelar y a reconstruir. Así que así las cosas, Raúl Eduardo. Vámonos con el fútbol internacional.
El Paris Saint-Germain pierde su primer partido de la temporada. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique pierde en casa 3-2 contra el Nice. Va a empezar la presión y todo a hablar del equipo de Luis Enrique, doblete de Kylian Mbappé. En España, el Atlético de Madrid visita al Valencia. El Mallorca del Vasco Aguirre visita al Celta. El Barcelona recibe al Betis de Andrés Guardado, sin Andrés Guardado. Y el Real Madrid, el líder de España, recibe a la Real Sociedad. En la Premier League, lo más destacado, me parece, el West Ham recibe mañana al Manchester City, el equipo de Edson Álvarez, que anduvo muy bien. El Fulham de Raúl Jiménez recibe al Luton. Dentro de lo más destacado, también el partido del Derby de la Mandolina, el Inter contra Milán, mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Regresan las ligas en Europa, la próxima semana se juega Champions, mucha actividad en los próximos 20 días en Europa.
Y bueno, dos delanteros de la selección mexicana participando en la Liga de Países Bajos, Enrique, porque ahí está Santi Jiménez y es probable que este fin de semana se presente Irving Lozano, ¿eh?
Así es, el regreso al fútbol de los Países Bajos de Irving Lozano, y veremos también si es que Santiago Jiménez continúa con su cuota goleadora después de participación con la selección mexicana de fútbol, que no fue tan llena de elogios y de logros como se dio en la Copa Oro.
Pues sí, vamos a ver cómo les va en este torneo de Países Bajos, donde históricamente le va bien a los futbolistas mexicanos, son bien recibidos ahí, la gente los quiere, los arropa, y bueno, se sienten muy muy cómodos en el fútbol de Holanda, y a ver si el Real Madrid puede seguir, Raúl Eduardo, con su marca perfecta, ¿no?
Tiene un partido complicado, digamos, pero me parece que el Real Madrid debería ganarle a la Real Sociedad de local. No está listo todavía Vinicius, que tiene una lesión importante. Me parece que le quedan por ahí de 10 días para reaparecer, pero el Real Madrid debería de ganar el partido en el Santiago Bernabéu, sin duda, me parece.
En un porcentaje, ¿quién es tu favorito para el Clásico?
Digamos que yo pondría América un 60-40.
60-40, Enrique.
50-50, Raúl, voy por el empate.
Vas por el empate. Yo 65-35.
Oye, que América en los últimos años en la liga ha sido muy superior a Chivas, ¿no? Regularmente, pero en la liguilla van dos veces seguidas que Chivas deja fuera a la América.
Sí. Yo, el América tiene una espinita, ¿qué espinita? Un espinote, un madero clavado después de que lo echaron fuera en la liguilla, y lógicamente se le da cierto atractivo a este clásico, ¿no? Ojalá sea un buen partido de fútbol y que tengamos un muy buen clásico, y sin problemas, sin peleitos y sin violencia, por favor. Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
La alegría del mariachi me brota la inspiración.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.